Así es, y bueno, ya vamos repasando todos los temas que anunciábamos al principio, Facu.
Sí, viene
Nos
movido
queda
el
el
tema.
tema docentes,
Sí.
calificaciones, clases y paritarias. Tres temas que habíamos pautado también para ver qué se puede saber sobre los mismos. Por eso estamos en comunicación con la secretaria general de ACMER Paraná, Susana Acogno, que la saludamos,
Pero
Facu.
claro, Susana, ¿cómo va? Silvina Ríos, Facu Galanti acá en la radio. Buenas tardes.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué
Muy
tal?
bien, muy
Gracias,
bien.
gracias
Hola.
por, gracias por atendernos en principio.
No, por
Bueno,
favor.
a ver, ¿por dónde empezamos? Clasificaciones de los alumnos sería uno de los temas.
Sí, en realidad tenemos que empezar por una situación inédita, ¿no? Que es
Claro.
que la pandemia interrumpió la presencialidad.
Es verdad.
Frente a eso, se sigue trabajando en el marco de la escuela, pero la escuela no está más situada en la institución, es decir, que ha trasladado su trabajo a lo que es la casa de cada uno de los trabajadores y de los estudiantes, producto del aislamiento. Eso es un hecho inédito que para la historia argentina de la educación es algo que interrumpe, digamos, nuestro proceso. Las clases en nuestro país son presenciales. Y esto no es educación a distancia. Hay una contingencia que nos impide llegar a la escuela y entonces el trabajo pasa a tomar otros dispositivos, otros virtuales que reemplazan la presencialidad.
Claro.
Entonces, hablar de evaluación es hablar de un proceso que en este momento no estaría en relación a una idea cotidiana de lo que es la evaluación en tiempos comunes, por decir de alguna manera. En realidad, no todos los contenidos se pueden enseñar de manera virtual. Ni todos los aprendizajes llegan a los sujetos del mismo modo, porque la escuela tiene una diversidad de situaciones, de contextos y de sujetos que la escuela los hace comunes en el aula, pero que dentro de la vida de cada uno son muy diversos. Es decir, no todos los chicos tienen conectividad, no todos los chicos tienen dispositivos tecnológicos que permitan comunicarse,
Claro.
no todos los chicos han cumplido con las mismas actividades, no todos los docentes tampoco tienen las mismas condiciones. Entonces, este proceso es muy desigual, ¿no? Y también refleja la injusticia dentro de la cual vive la sociedad. Dentro de un curso puede haber tantas situaciones como alumnos.
Claro.
Nosotros eso lo manejamos en la presencialidad, pero cuando estamos alejados de la presencialidad, ahí se remite ya a otras condiciones que el docente no siempre puede manejar. Entonces, los procesos educativos son disímiles, son diferentes, son diversos, y eso no se puede homogeneizar bajo ningún punto de vista. Y no se puede poner en común eso, como en el aula se puede poner en común a través de una nota cuáles aprendizajes se alcanzaron y cuáles no. No sé si me explico.
Claro, es como
Sí.
un proceso de adaptación en el que, digamos, hay muchas partes involucradas, ¿no? Por un lado los docentes, por otro lado los chicos, digamos, hasta los padres también te diría que tenemos que acompañar también el proceso. Estamos todos como adaptándonos, ¿no?
Bueno, es muy difícil. La primera cosa que se puede evidenciar es que enseñar no es una condición que tengamos todos los humanos, ¿no?
Claro,
Que hay una preparación específica para
realmente.
trabajar en el aula, para trabajar con la diversidad de los chicos, para preparar los contenidos y para que estos puedan después llegar a ser conocimientos adquiridos. Esa es la primera cuestión. Quizás lo que hace que sea público el debate sobre la evaluación es un proceso que está en todos. Nosotros venimos discutiendo públicamente cada vez que se emite alguna resolución o se modifica el sistema de evaluación, porque lógicamente, como la educación es un proceso de largo tiempo, como decimos nosotros, tarda muchos años, a medida que van cambiando los procesos de evaluación, también se van produciendo asimetrías, hemos tenido notas, letras, números, trabajamos por trimestres, ciclados, por años. Sí, cosas que son muy específicas del proceso. ¿Por qué hablamos de evaluación hoy? Bueno, porque está terminando un trimestre que fue atípico, que no
Claro.
tuvo presencialidad, porque ni siquiera habíamos terminado la etapa diagnóstica en las escuelas en el país cuando la pandemia interrumpe el proceso de clases, porque no vamos a poder tener la normalidad, entre comillas, de evaluar por trimestre, y porque lo que se va a evaluar es el proceso, no a los chicos.
Claro.
No se puede evaluar a cada alumno, se tiene que evaluar el proceso. A eso se tiende, digamos, a ver qué condiciones hubo en la llegada a cada estudiante, qué actividades se presentaron, cómo esas actividades fueron o no posibles de ser aprendidas, de ser trabajadas, qué alumnos tuvieron ayuda en sus casas, cuáles no cuentan con ninguna de las herramientas que nosotros podemos medir, es decir, cómo llegaron nuestras actividades, si los alumnos tienen una conectividad, si han devuelto esas actividades que cada docente le presentó, cómo la institución puede medir en porcentaje y en este momento cómo resultó el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Lo que pasa es que este documento tendría que haber salido hace un mes y medio o dos, cuando recién empezaba el proceso de la pandemia. De todas maneras, es lo que se puede hacer. Nosotros no podemos llevar adelante un proceso de evaluación, ni tampoco se puede respetar el margen de tiempo del trimestre con los contenidos que hubiéramos enseñado si hubiésemos tenido clases presenciales. Claro. Esto no es educación a distancia. Es un error pensar que esto es educación a distancia. Esto es una contingencia que permite que nosotros sigamos, los trabajadores de educación, teniendo vínculo con nuestros alumnos a partir de determinados dispositivos que son el teléfono, la computadora, y en algunos casos en la actividad en físico, a través de un cuestionario, de algún cuadernillo, de un texto que el profesor pueda acercar, porque en todas las realidades no fue igual. Evaluar eso es lo que yo entiendo que debe hacer el Consejo General de Educación. Ver cómo cada institución pudo ir trabajando en estos más de dos meses sin actividad presencial, y a partir de ahí ver cómo el pensamiento del regreso a la presencialidad trae aparejado, digamos, una nueva forma de pedagogía, porque no puede ser ni como era antes, en las condiciones que tenemos aún menos, y tampoco va a ser todo, no es un lecho de rosas esto de la no presencialidad.
No,
hay
obvio.
Muchos chicos que no tienen las condiciones.
¿Y cómo?
Y eso es parte de una injusticia que es tremenda, supera el 60%, así que hablar de un proceso de educación, yo creo que ahora hay que hablar de un proceso de vínculo, de anclaje del chico con la escuela, con el conocimiento y de una socialización incipiente que la escuela estaba comenzando a trabajar, porque la escuela es muchas cosas, no es solamente el conocimiento en el pizarrón con el trabajador adelante. La escuela tiene muchos lugares por donde pasa el proceso, digamos.
Sobre todo cuando ellos comparten vivencias, momentos y experiencias entre sí, que ahora no lo están teniendo, ¿no?
Digo, una de las cosas más importantes que tiene la escuela
ni hablar.
Es la socialización.
Sí.
El vínculo humano entre las personas, el salir de su entorno para encontrarse con otro, el compartir, el conectarse, el aprender a vivir con otro, el diálogo, y todo eso está mediado por un conocimiento que se enseña en matemática, en lengua, la escuela tiene muchas cosas que son muy importantes, y una es esa, ¿no? Es vivencial la escuela, y es presencial porque se hace en contacto con otros. No sirve la educación a distancia y en soledad. Y justamente en esta situación, en la construcción del trabajo con la relación social, que es el conocimiento, siempre es presencial. Nosotros tenemos toda nuestra trayectoria es de educación presencial. Entonces es lógico que estamos en un momento de crisis, de zozobra, y que que cualquier situación inédita nos hace reflexionar y pensar mucho en lo que veníamos haciendo y en lo que vamos a tener que hacer cuando pensemos en un retorno a la presencialidad.
De acá en más, ¿sabes qué pensaba también, Susana? El tema de la cómo han tenido que redoblar esfuerzos también los docentes, porque a la parte pedagógica se les ha sumado la tecnológica, ¿no? Eso por un lado.
Hablar.
Y en el ida y vuelta por ahí con los chicos, no hay horario, pues, viste, el tema de corregir y demás, y estar también con una inventiva suficientemente.
Se nos ha extendido la carga laboral.
Sí.
Hay una exigencia muy grande.
Claramente.
Porque, estamos todo el día trabajando y en contacto con los chicos. Y además hay que diseñar muchas estrategias, porque también implica que cuando alguno de los estudiantes no se está conectando, no está completando la actividad, el trabajador tiene la iniciativa siempre de buscarlo. Lo hace en la escuela, pero también lo hace en este proceso. Es decir que hay un alto grado de sobreexigencia en el trabajo de la no presencialidad. El maestro no es solamente cuando está en el aula que trabaja muchas horas extra, pero ahora le ha sumado mucha carga, porque además nuestra formación no está orientada a trabajar con los virtuales. Es decir, nosotros, como la educación es presencial, el 90% de nuestras estrategias son en el aula. Y también sabemos que en el contexto de vida de muchos de nuestros alumnos no hay posibilidades de trabajar con otras cosas, así que nosotros reforzamos la presencialidad trabajando esta nueva relación social de producción de conocimiento en la escuela. Al no tener la presencialidad, la escuela se traslada a todos los lugares en los cuales habita el estudiante y el trabajador. Y eso hace que el adulto que sostiene la relación, que es el docente, trabaje el doble, el triple.
Está muy bien.
¿A esto se suma también el gasto?
Bueno, ni hablar. Nosotros, digamos, tampoco tenemos un salario que nos permita adentrarnos en el uso de grandes tecnologías, digamos. La mayoría de nosotros no tiene computadora, la mayoría de nosotros tiene teléfonos que son obsoletos, nos manejamos para poder comunicarnos, no tenemos grandes dispositivos, y el plan Conectar Igualdad quedó ya hace muchos años, no digo perimido, pero sí con sin asistencia técnica o con sin pisos tecnológicos, así que nosotros tenemos que pagar la internet, pagamos la internet en las escuelas. Porque la escuela tampoco le paga el Estado de internet. Y claro, y eso ahora es un problema para el Estado, porque al no estar los docentes en la escuela, no hay quien pague la internet de las escuelas. Así que hay muchos problemas con eso, y también la nuestra. Entonces, lógicamente que es una sobrecarga también de dinero la que se está utilizando para poder garantizar el proceso.
Con respecto a la vuelta, a la hipotética vuelta a clases, digo, de acá a un tiempo, ¿cómo la ves? Bueno, ¿cómo la ven ustedes?
Hay un talón de Aquiles de quienes gobiernan que no evalúan nunca las políticas que aplican, ¿no? No se puede volver a las condiciones de infraestructura que tenemos hoy, y menos en el invierno. Las escuelas no son lugares habitables.
No alcanzan ni las aulas, en principio, ¿no?
El porcentaje más alto de edificios sin condiciones los tenemos en las grandes ciudades, en Paraná y en Concordia. Pero la infraestructura es una deficiencia en todos lados. Sí, primero, nosotros no podríamos volver con la totalidad de los chicos en el aula. Segundo, no pagaron las partidas de limpieza desde diciembre. Ni con COVID ni sin COVID han cumplido pagando las partidas de insumos para la limpieza, que estamos hablando de cifras irrisorias. Hemos mantenido abiertos los comedores, con grandes dificultades de quienes están a cargo, que son los directivos, para que la comida pueda seguir circulando, porque hay un déficit de alimentación muy grande en un país que se vislumbra con el 58-60% de los chicos pobres. Es decir, que muchos de ellos, la comida que reciben es la que está en la escuela con la viandita, y que los directivos garantizan que la escuela esté abierta para que la comida se pueda retirar. Las aulas no están en condiciones, no tienen ni garantía de ser lugares calefaccionados, porque el frío está arreciando, ni se han puesto en condiciones en los últimos años, ni pueden tener a la totalidad del curso todo junto por condiciones de hacinamiento. A su vez, cada edificio escolar tiene 2 y 3 instituciones que funcionan dentro, es decir, que esto que hacen otros países, yo tomo 8 chicos y los pongo en distintos horarios, distintos. Esto en Argentina, en el entrevío, no puede funcionar porque hay 4.000 instituciones educativas y 1.800 establecimientos. Es decir, que todos funcionan donde puedan. No hay aulas, no tenemos aulas en condiciones, no tenemos espacios y estamos frente al invierno. Es decir, que hasta que no pasen las vacaciones, no sería aconsejable pensar en el retorno a la actividad presencial, porque no tenemos condiciones, y esto es absolutamente real. Estamos hablando de que de diciembre no cobramos la partida de limpieza. El protocolo de la vuelta a la escuela requiere determinadas condiciones, seguridad y higiene, que la escuela tiene que cubrir, desde los barbijos hasta el alcohol en gel, y nosotros no tenemos ni siquiera para lavar el baño de la escuela. Es decir, que hay muchas cosas que, en lugar de destinar tantos esfuerzos a escribir tantos textos en documentos, me parece que lo que hay que pensar es verdaderamente, frente a la realidad, cómo pensamos el retorno en estas condiciones. Porque en estas condiciones no va a ser fácil volver en breve. Y tampoco nosotros lo podríamos permitir por el riesgo que se implica. Y la sociedad tampoco, porque los padres tampoco pueden mandar a sus niños a estar hacinados en una escuela. Dicen comenzar por la ruralidad. Las escuelas rurales están extremadamente en carencia. Las escuelas rurales, además de todos los problemas que tenemos, le tienen que sumar el transporte. La mayoría están en caminos intransitables, quedan aislados durante, los maestros quedan aislados en las escuelas durante la mayoría del tiempo de invierno, por la lluvia, por el frío, por la helada, porque los caminos son intransitables. Realmente es un acto tremendo pensar que empezar por las escuelas rurales es mejor que empezar con el proceso en el resto de escuelas. La verdad que aquí sí hay un problema, que es un problema de gestión política, que es un problema de irresponsabilidad, acarreado muchos años por una no inversión sólida en materia educativa, y que vamos a tener que sentarnos claramente con el gobierno para que comience, porque un plan sistemático puede llevar muchos meses, y eso no va a ser posible regresar a la escuela mientras eso no esté cubierto, porque no tenemos escuelas sin agua, escuelas sin baños, no tenemos partidas de limpieza suficiente para garantizar la higiene, y menos aún para cumplir el protocolo. ¿Quién se va a hacer cargo de los protocolos que implican barbijos, que implican, porque bueno, la presencialidad viene aparejado esto de que no se pueden aglomerar muchas personas en el mismo lugar, y la escuela es aglomeración de sujetos todo el tiempo. Por algo hay 145 países sin clase en este momento, ¿no? La Argentina es el único lugar.
Sí, claro. Donde empezaron
el escenario de estricto, el cierre de la escuela presencial, hasta tanto se pueda garantizar condiciones para el regreso.
Susana, y te cambio de ángulo en la charla, el tema de la paritaria, mañana se retoma, ¿no?
Nosotros veníamos en un proceso de lucha, digamos, porque la provincia no resolvió la cuestión salarial. Nosotros tuvimos una última audiencia donde la provincia no hizo propuesta salarial, así que hemos percibido solamente las cuotas del incentivo docente, que eran 4 cuotas que ahora terminan, que son 1.200 pesos por mes, que se dejan de percibir ahora, sin reapertura de discusión en paritaria nacional y sin ninguna novedad en el frente en la provincia de Entre Ríos. Nuestros jubilados no han percibido una sola moneda de aumento en lo que va del año, desde el 2019, que no tenemos movilidad salarial, con un contexto creciente de aumento en los precios y de, bueno, el dinero no alcanza para nada realmente. Así que estamos exigiendo la negociación salarial urgente, que junto con todos los trabajadores del Estado, que somos salud y educación, los dos espacios que cobran los salarios más bajos dentro del proceso, exigiendo, digamos, que se reabra la discusión salarial, porque además a los problemas que evidencia y que puede ver y relevar el maestro cuando trabaja todos los días con sus estudiantes, se lo suma su propio problema, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un salario muy bajo, de los más bajos de la escala a nivel provincial y país, y ese salario no está alcanzando para cubrir las necesidades mínimas indispensables, así que estamos acercándonos peligrosamente a un lugar sin retorno si no hay una medida rápida y urgente del gobierno provincial de convocatoria a discutir, digamos. A su vez, estamos insistiendo con muchas convocatorias a discutir que tienen que ver con las necesidades estructurales, pero no podemos descuidar nuestras propias reivindicaciones, que es que representamos un sector de trabajadores que han perdido mucho poder adquisitivo a lo largo de estas dos últimas décadas y que necesitan recuperarlo. Que el incentivo, que es una suma en negro, que no llega a nuestros jubilados y que encima se pautó en 4 cuotas que ya se terminan de cobrar, no fue para nada la solución de este tan complicado año 2020. Un escenario diverso, con muchas complicaciones, algunas de mayor importancia y otras de urgencia. Estamos en eso, digamos.
Con 1.200 pesos de incentivo, digamos, de cuota de incentivo, muchas cosas no se pueden solucionar, ¿no?
Nosotros no podemos garantizar nada con 1.200 pesos de incentivo. Por eso yo me considero parte de un sector que aporta muchísimo a la construcción de la sociedad. Los trabajadores de la educación sostenemos en tiempos de crisis, junto con otros trabajadores, los procesos de lo que significa la política pública. La educación es una política pública. El maestro, así como se carga la chaqueta todos los días para ir a trabajar en las condiciones que esté, haciendo dedo con frío, con lluvia, con su propio salario perimido, garantiza un montón de cosas, también creemos que es necesario que se valore y se respete el proceso de trabajo en el cual está inmerso, y que el salario es parte de una discusión política muy importante sobre la educación pública. No se puede discutir la educación pública sin discutir el salario del trabajador de la educación, como no se puede discutirlo sin la infraestructura educativa.
Claro, obvio.
Por eso nosotros, cuando salen documentos que plantean cosas que parecen escritas en otro país, nos molestamos mucho, porque nos parece que es una falta de respeto, porque quienes escriben esos documentos no están en el aula, evidentemente que no están porque no conocen ni los problemas por los cuales atravesamos.
Y ni siquiera consultan a los que sí están.
Dispositivos, planillas, piden la conectividad. Les digo, la conectividad no la tiene ninguna escuela en la provincia de Entre Ríos, así que están pidiendo la conectividad del maestro y del alumno.
Claro, vos podés elaborar un documento, digo, sin estar en el aula, pero por lo menos consultá a los que sí están.
Sí, porque, a ver, si nosotros venimos denunciando hace 70 días que la conectividad es... que primero que la realidad es muy injusta, que muchos chicos no van a acceder porque no tienen conectividad, que después de 2 meses nos preguntan cuáles son los problemas de conectividad y... es como para que nosotros reaccionemos enojándonos. Diciendo, a ver, venimos diciéndole en cuanta reunión tenemos, en todos los documentos, que la realidad es injusta. Pero ustedes deberían conocerla porque son autoridades del sistema educativo. Digamos, independientemente. Cada uno tiene que ser, además de tener la formación necesaria, tiene que procurar conocer todo aquello que implica el desenvolvimiento de su actividad. Y si no lo conoce, tiene que preguntar a quienes lo conocen. Claro, para que eso no genere quiebres. Porque los quiebres en materia de política educativa significan más desigualdad, más injusticia, más impotencia, más enojo, más turbulencia, cuando eso debe evitarse bajo todo punto de vista. Porque estamos en una situación tan crítica que lo único que tenemos que hacer es sentarnos todos a ver cómo encontramos soluciones a los problemas y no complejizar más la situación, ¿no? Porque... uh-huh. No tenemos salario, no tenemos infraestructura, no tenemos conectividad, no tenemos a todos los chicos devolviéndonos las actividades. Tenemos padres que no pueden ayudar. Digamos, nosotros no tenemos una situación ideal. Entonces, lo mejor que podemos hacer es sentarnos todos, discutir fuertemente.